Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con la nueva temporada y también con el inicio del curso, nos planteamos si estamos alimentados como nos gustaría, si hemos cogido peso este verano porque no hemos sabido cómo comer adecuadamente, o qué hacer para que nuestros niños también se acostumbren a comer fruta y verdura después de un veranito un poco con la manga ancha. Soy Carles Villeta, quédate conmigo porque nada, contactamos con el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas para que nos cuenten los resultados de una encuesta que revela que el 76% de las familias tienen dificultades para implementar hábitos alimentarios saludables. La fruta y la verdura brilla por su ausencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me paso el día comiendo, ¿cómo no voy a engordar? Voy al trabajo corriendo, por si lo puedo arreglar. En verdad, me da igual, estoy estupenda y fenomenal.
Una de las preocupaciones, bueno, todo el año, pero también cuando acaba el verano y nos incorporamos a nuestro día a día, es ver cómo ha ido nuestra alimentación y posiblemente ese kilito o dos, incluso a veces más, que se ha podido coger durante el verano. Y es que aunque presumimos de nuestra famosa dieta mediterránea, pues no siempre la practicamos. Yo diría que cada vez menos. Y en verano, que es un momento también propicio, pues tampoco. Así que hoy nos preguntamos cómo comen los valencianos y lo vamos a hacer a través de Codi Nucova, que es el Colegio de Dietistas y Nutricionistas en la Comunidad Valenciana, que hoy presentan pues un estudio en torno justamente a esto, a los hábitos de alimentación de las familias valencianas. Tengo comunicación con María Ferrer, que es vocal de Educación Alimentaria del Colegio, para que nos explique esos datos, qué arrojan esos datos. A veces no es que no queramos o que no sepamos, es que nos es difícil acceder a ciertos alimentos saludables, a lo mejor pues por cuestiones económicas. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien. ¿Cómo ha ido el verano? Supongo que en tu caso sin problemas. Tú volverás igual que has venido y sin kilos de más, no como la mayoría, ¿no?
Ay, bueno, todos nos vamos de vacaciones también, pero sí, esto es...
Hay que controlarse, ¿no? Eso que nos metemos en el cuerpo todo el año, pero sobre todo cuando bajamos la guardia, entiendo. Cuéntame, ¿cuál es el principal dato que arroja este estudio que habéis hecho con familias valencianas?
Bueno, lo primero es que esta encuesta de mención del territori, ¿no? Pues es una parte del proyecto Mención Territori, que es un proyecto de educación alimentaria que se implementa en las escuelas, ¿no? de toda la comunidad valenciana.
Sí.
En este caso, esta primera edición fue Castellón-Valencia y esta segunda nos vamos ahora con Alicante también. O sea, que esta encuesta lo que valora es pues los hábitos de alimentación de más de 200 hogares, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son sus principales dificultades, preocupaciones y necesidades? Y bueno, pues el dato así como más, que más
destacable,
hemos destacado, uh-huh, sí, es el que el 76% de las familias tienen o dicen tener esas dificultades, ¿no?, para implementar hábitos de alimentación saludable en el entorno familiar.
¿Y esas dificultades que manifiestan en qué consisten? ¿De acceso a esos alimentos, de poder encontrarlos, de poder pagarlos?
Pues en este caso, las principales barreras que nos están, que nos han indicado los encuestados han sido el rechazo de los niños a probar cosas nuevas, falta de tiempo y evitar conflictos a la hora de las comidas y las cenas, ¿no?, en casa.
Claro, van un poco lo fácil, ¿no?, para no tener problemas y que el niño se lo coma todo, pues lo que sabemos que le va a gustar y se acabó. Y justamente suelen ser, entiendo, que alimentos elaborados de manera no muy natural, ¿no?
Sí, bueno, ahí también teníamos, nosotros tenemos esos datos de que es verdad que alrededor de un 86% de la, bueno, de, a través de un estudio que ya realizamos, ¿no?, que evaluó el estado nutricional de los niños valencianos, uh-huh. Pues un 86% más o menos necesitan mejorar esa alimentación. Y sobre todo en el tema de ultraprocesados, porque uno de cada tres, pues más o menos, sí que supera esa cifra de azúcar que se recomienda y tal. Pues ahí, sobre todo en estos ultraprocesados que se consumen al desayuno y a la merienda, ¿no? Un poco esas elecciones, pues que están un poquito más, bueno, pues más presentes de la cuenta.
Uh-huh. También es verdad, imagino que somos también responsables de lo que comen nuestros hijos según lo que comemos nosotros. Ellos también adquieren los hábitos que ven en casa, ¿no?
Claro, sí, sí, el ejemplo es como el mayor de la mayor forma, o sea, la mejor forma de aprender, ¿no? Al final lo que uh-huh. ven es pues un poco lo que se suele hacer, pero es verdad que vamos un poquito más allá con esta encuesta y queremos acercarnos sobre todo a estas necesidades que nos están indicando las familias. Y aquí lo que hemos querido es darles voz justo a ellos con estas encuestas, aparte de llegar a los niños a través de ellos, pues uh-huh. poder pues eso, darles más información y de lo que es comer de territorio y de proximidad y equilibrado, claro.
Uh-huh. ¿Y cuál es la principal preocupación que tienen las familias para acceder a este tipo de alimentación? ¿Es quizás el precio?
Sí, bueno, aquí uno de los datos que hemos visto, ¿no? Pues es, primera, que con esto de la preocupación también de la alimentación, lo que les preocupa realmente a alrededor del 45% de estas familias encuestadas es las consecuencias, ¿no?, que pueda tener estas dificultades que les llevan a no poder implementar esos hábitos saludables como les gustaría, ¿no?, sobre todo a medio y a largo plazo. Uh-huh. Y en cuanto al tema de por qué, ¿no?, de cómo dar una razón, pues ahí sí que es verdad que lo que nos dicen es que 7 de cada 10 familias les gustaría recibir nuestro apoyo, ¿no?, de un profesional dietista nutricionista, pero que solamente un 30% de estas familias pues ve realista poder acceder por motivos económicos.
Claro, es complicado, porque y mira que lo tenemos fácil históricamente, ¿no? En teoría teníamos ya que tener como muy integrado, ¿no?, que en la Comunidad Valenciana pues tenemos una huerta muy rica, de mucha calidad, que en cualquier mercado municipal se puede acceder a todo tipo de productos, pero sí que es un testimonio, ¿no?, que se suele repetir. Jolín, es que productos que antes eran de lo más económico ahora nos cuestan un ojo de la cara. Tiramos de productos de menos calidad para poder incorporar según qué cosas a nuestra dieta. Y al final es más barato lo que es malo para el cuerpo, es decir, los procesados, que lo natural.
Sí, a ver, y también hay una de las principales barreras que nos indicaban, como era el tiempo, uh-huh. también lo que hemos visto es que al final la compra, por este motivo también, pues alrededor de un 70% de las familias la hacen en grandes superficies, ¿no? Porque como que lo tiene un poco todo ahí y que luego también pues la comodidad de que ahora brindan uh-huh. a veces de hacerla online.
Claro.
Frente a un 9,5% que lo hace en estas tiendas de barrio o en el mercado que habías dicho tú, que nos muestra muchísimo más y nos acerca muchísimo más a comer pues del territorio y de proximidad y de temporada, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿qué podemos también contarles a los oyentes? ¿Cómo se puede esto corregir? ¿Qué pautas deberíamos seguir para intentar implementar o aplicar estos propósitos de mejor alimentación con estos productos también que tenemos de nuestro territorio?
Bueno, ahí lo importante, ¿no?, y lo que nosotros también tenemos muy claro y queremos lanzar ese mensaje desde el colegio es que una de las claves para revertir esta situación es garantizar, ¿no?, que ese acceso a la figura del dietista nutricionista pues sea gratuito uh-huh. y equitativo para la población, ¿no? Entonces, sí que nos gustaría que estuviéramos más presentes en el sistema sanitario, ¿no? Porque al final ya no es un tema de voluntad solamente, sino también de un poco falta de recursos. Entonces, en este sentido, pues mostrar interés por los proyectos de educación nutricional. La educación alimentaria es una inversión en salud, sí. Tanto a nivel presente, para mejorar o reducir un poco estas cifras o estas barreras que tienen, y a nivel futuro, por supuesto, en la prevención de enfermedades también y adherencia a unos hábitos saludables.
Efectivamente, igual que acudimos a un entrenador para que nos enseñe a ponernos en forma, también a un nutricionista, un dietista, ¿no?, para comer adecuadamente y evitar, en la bueno, siempre que se pueda, cualquier tipo de dieta que llegue a nuestras manos de a saber qué procedencia, ¿no?
Exacto. Esto también es algo que nosotros desde el desde el Corinucova estamos trabajando muchísimo, pues luchando contra ese intrusismo, porque hay muchísima información en redes sociales que es, y claro, pues al final tenemos que tener en cuenta de dónde viene esa información y cómo nos puede afectar. Al final estamos hablando de nuestra salud.
Claro.
Y por eso es muy importante que la procedencia de esa información pues sea de un profesional colegiado y dietista nutricionista, ¿no?
Claro. Invertir en comer bien es ahorrar, ¿no?, en gasto sanitario.
Totalmente. Esto es sí que es un... Vamos, sí que está claro, ¿no? Si nosotros prevenimos, invertimos ahora en esa base alimentaria, pues a futuro vamos a reducir gastos sanitarios.
Claro, efectivamente. Pues María Ferrer, vocal de Educación Alimentaria de Codinucova, muchísimas gracias. Estamos deseosos de ver los datos de esa encuesta y sobre todo seguir en contacto para que nos ayudéis a comer adecuadamente y así invertir en salud. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un mundo marcado por las prisas, la incertidumbre y a menudo por la indiferencia, Cáritas Valencia se ha mantenido durante décadas como un faro de esperanza para miles de personas en situación de vulnerabilidad. En COPE Valencia cumplimos 60 años contándote todo lo que ocurre en la provincia de Valencia y en todos esos momentos siempre ha estado Cáritas, al lado de quienes más lo han necesitado. Nosotros te hemos acompañado a través de las ondas y ellos con apoyo social, logístico y económico, siempre al lado de los valencianos. Pero su labor no solo se mide únicamente en cifras de ayuda, proyectos o recursos, sino en el compromiso humano que nace de sus raíces sociocristianas. Acoger, acompañar y dignificar a quienes más lo necesitan. Si echamos la vista atrás, en estos últimos 60 años, Cáritas ha estado presente para abordar los retos que como sociedad hemos vivido. La organización ha estado al lado de las familias golpeadas por crisis como la industrial de los años 70 y 80, ofreciendo apoyo en tiempos en el que el desempleo marcaba el futuro de muchos hogares. También fue un refugio indispensable durante la riada del Turia. COPE Valencia en aquella época ni existía, y aún más recientemente en catástrofes como la Dana, donde cientos de voluntarios de Cáritas trabajaron hombro con hombro para ayudar a los damnificados. Durante las crisis económicas de 2008 y la posterior pandemia del COVID, también Cáritas volvió a demostrar que su misión trasciende la ayuda material, porque se trata de dignificar, acompañar y tender la mano desde unos valores profundamente cristianos. Hoy son otros los retos a los que se enfrentan los valencianos y, por tanto, Cáritas, la inmigración, la exclusión social o la soledad no deseada reclaman respuestas urgentes. Para dar voz y entender cómo acompaña a Cáritas a quienes más lo necesitan, está hoy con nosotros en este programa especial, en este momento especial de nuestra emisora, Aurora Aranda, directora de Cáritas Valencia. Lleva más de 3 décadas ligada a la institución. Estudió trabajo social en la Universidad de Valencia e inició su carrera profesional hace 30 años en el programa de acogida a personas migrantes de Cáritas Valencia. Ha sido además coordinadora de Cáritas en la Vicaría 2, coordinadora del área de animación comunitaria entre 2007 y 2020 y secretaria general de la institución hasta este nuevo nombramiento. Aurora, ¿cómo estás? Bienvenida. Un placer que nos acompañes hoy en el programa.
Pues un gusto estar aquí, la verdad, y compartir con vosotros esta celebración y este aniversario, ¿no?
Sí, que además es bastante paralela a la de Cáritas Valencia. También hacías también vuestro propio aniversario.
Sí, pues hemos ido mucho de la mano. Yo creo que también da gusto ver eso, ¿no? Que las celebraciones y los años cumplidos pues también se hacen en compañía.
Aquí nosotros nos pasa una cosa en la radio y te quería trasladar un poco el paralelismo a Cáritas. Y es que nos fijamos en nuestros mayores, aquellos impulsores de la cadena, cómo trabajaban, con qué ilusión venían aquí a esta emisora para contar lo que estuviera aconteciendo y cómo afrontaban el reto, ¿no?, de poner en marcha una emisora que, llegado hasta donde estamos, esperemos, podemos decir que con buena salud y que dure muchísimos años más. ¿Qué recuerdo tienes tú de lo que te han contado, ¿no?, aquellos precursores de Cáritas que iniciaron un proyecto movido solamente por espíritu solidario y con mucho corazón?
Pues la verdad es que, bueno, yo creo que he tenido la suerte de poder hablar con personas que iniciaron, ¿no?, Cáritas en su momento. Y también hay un elemento que es la imagen gráfica, porque Cáritas tiene un archivo fotográfico muy importante y de vez en cuando pues ver determinadas fotos, ¿no?, por ejemplo, de las primeras tómbolas que Cáritas hacía en los primeros años, ¿no?, allá en los años 50 y 60, o pues las cuestaciones que se hacían, casi fotos tipo la película de las chicas de la Cruz Roja, ¿no?, un poco ahí claro, con esa mirada, la verdad que eso habla. Y yo creo que hay un elemento común en todas esas experiencias y en todas esas transmisiones, y que, bueno, creo que es el valor que se ha seguido transmitiendo durante todos estos años, que es el compromiso generoso y desinteresado de los voluntarios y las personas voluntarias, ¿no?, del voluntariado que ha formado y que forma parte del corazón de Cáritas y que es el que ha construido y sigue construyendo la esencia de lo que Cáritas es hoy.
Uh-huh. Y también entiendo que en la confianza de que el pueblo valenciano en este caso iba a responder, ¿no?, a esa llamada, aunque no es fácil, ¿no? Uno da el primer paso y luego tiene que tirar del carro para que otros más se sumen, o bien activamente o al menos con un apoyo que es imprescindible, entiendo.
Pues fíjate, yo tal vez diría que tal vez en los primeros años de existencia de Cáritas igual no sabían qué respuesta iban a encontrar en la sociedad. Yo creo que hoy también nosotros pues, no podemos decir qué respuesta exactamente, pero sabemos que va a haber respuesta, porque la experiencia nos ha dicho, sobre todo en estas últimas situaciones de crisis que has ido comentando, que la sociedad valenciana es una sociedad generosa que responde siempre y de una manera también, la verdad, que impresionante. Y así lo hemos podido comprobar desde el último, bueno, desde la última, desgraciadamente, situación que hemos tenido de emergencia hasta cualquiera de las que han pasado, una generosidad abrumadora, un compromiso y, sobre todo, pues una voluntad, ¿no?, de construir una sociedad mejor.
Como sé que tienes fresca en la memoria pues todos los actos, ¿no?, que acontecieron en Cáritas con motivo de vuestro reciente también aniversario, te quiero pedir que me resumas esta trayectoria de Cáritas en estos años y la evolución que ha tenido en este tiempo.
Bueno, yo creo que Cáritas, que es una entidad de Iglesia, esto es importante, y que nació, ¿no?, y sigue estando bajo el paraguas también de la Iglesia. Siempre decimos nosotros que bueno, pues que las primeras ayudas que Cáritas dio fueron canalizar la ayuda de la leche americana, ¿no?, esta famosa ayuda que vino en su momento. Ese fue el inicio de la ayuda tal vez económica de Cáritas. Entonces había un secretariado diocesano de caridad, luego se transformó, pero esa ayuda que nos vino del exterior fue el salto cualitativo significativo para que Cáritas empezara a caminar. Desde entonces, la historia de Cáritas ha ido ligada totalmente a la historia también y al momento y a la realidad actual que se ha ido marcando. Por tanto, en los inicios, pues lo que hicimos fue desarrollar institucionalmente la red de Cáritas en toda la provincia, un momento significativo también todo el tema del empleo, también, quiero decir, una apuesta grande por trabajar con las personas desde la dignificación del empleo, cosa que hoy seguimos haciendo adelante. Uh-huh. Respuesta también en los momentos necesarios. Por ejemplo, pues traigo a memoria ahora la época en la que el VIH pues era una lacra importantísima, y Cáritas en ese sentido también pues abrió una residencia para enfermos, dando respuesta en ese momento a una realidad pues que era, bueno, muy invisible o muy visible para todos, pero que nadie quería tener a su lado.
Tapaba.
Correcto. Y cuando esta realidad ya, pues bueno, se normalizó, pues Cáritas dio un paso atrás y siguió abriendo nuevos horizontes. La atención a las personas migrantes, el trabajo con las mujeres en contexto de prostitución también desde la calle. Y siempre también, yo creo que, bueno, pues con esta doble mirada. Por una parte, el compromiso del voluntariado, que es la esencia de Cáritas también. Segundo, siempre la atención a las personas, pero sin olvidarnos de la importancia de la denuncia profética y de la incidencia política, que es importante. Y para ello vosotros, pues nos habéis dado también voz muchas veces para poder pues reclamar, pedir, compartir, ¿no?, cuál es nuestra preocupación. Y luego también una línea muy clara de sensibilización y de concienciación, ¿no? Este mundo es cosa de todos, entre todos tenemos y podemos cambiarlo, y es importante pues detectar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es eso que como ciudadanos, como creyentes, como valencianos y valencianas, pues nos tiene que mover y llamar.
¿Crees que siguen vigentes los valores sociocristianos de Cáritas hoy en día?
Sí, vamos, sin duda, yo creo que sí. Tal vez actualizados a lo mejor, pero sin duda, ¿no? El valor de la solidaridad, del compromiso, de la generosidad, de la fraternidad, llamados de maneras diferentes, el valor del amor, ¿no? La caridad bien entendida no es una limosna, que también en esto Cáritas ha ido evolucionando durante el tiempo, sino tiene que ver con un gesto de fraternidad, de cariño, de cercanía, de acompañamiento, de compromiso. Eso, sin duda, son valores totalmente actuales.
Es verdad que hemos vivido en los últimos años, porque esto es cíclico, vienen maldadas de muchas formas y maneras, y hay que sacar adelante un poquito pues la sociedad, empujando todos en la dirección correcta. Crisis económicas, sanitarias y sociales. Te quiero preguntar, no cómo habéis respondido, que ya lo hemos podido observar de cerca y os tenemos que dar las gracias también por ello, sino qué aprendizajes os han quedado de esa respuesta necesaria cuando venía una emergencia.
Bueno, yo hoy diría que el aprendizaje tal vez más grande que hemos tenido, y que también Cáritas yo creo que ha incorporado como forma de trabajo, es la necesidad de estar cuando ya ha pasado la tragedia o la emergencia, ¿no? Esta creo que es la riqueza de Cáritas. Estábamos antes, estamos ahora y seguiremos estando cuando estas realidades pues no estén tan presentes en los medios de comunicación, cuando la sociedad haya pasado el tiempo y de manera natural pues haya ido recolocando, olvidándose o haya simplemente dejando paso a otras realidades. Y nosotros seguimos estando, seguimos acompañando y seguiremos acompañando a familias y personas afectadas por la Dana, seguimos acompañando a familias que vinieron en los inicios con la guerra de Ucrania, seguimos acompañando a familias que con la crisis del 2008 pues perdieron sus colchones y su forma de vida y que no han podido recuperarlo, y Cáritas sigue estando ahí, ¿no? Desde esa cercanía que nos permite hacerlo a través de los equipos de Cáritas, de las parroquias, pues de las poblaciones de la provincia de Valencia y parte también del área Alicante que nos corresponde.
¿Sabes qué me viene en la cabeza? Que cada vez que ocurre una desgracia y la ayuda se desborda en un primer impulso natural, ¿no?, del ser humano, la gente que lo sufre siempre dice, por favor, no se olviden de nosotros. Y justamente esto es lo que hace Cáritas, ¿no? Cuando pasa un poco el primer impulso de ayudar,
exactamente,
Cáritas sigue estando.
Correcto, y yo creo que eso es importantísimo. Y también desde esta manera a veces que lo hacemos, ¿no? Quiero decir que esa segunda o tercera parte, pues a lo mejor no aparece, no es tan visible, pero nosotros seguimos estando también porque nuestros voluntarios, o porque Cáritas tiene esa capilaridad de estar, ¿no?, en cada población, en cada espacio, cerca de las personas, ¿no?, tendiendo esa mano. Y yo creo que esa es la esencia de Cáritas y también de la Iglesia, ¿no?, esa cercanía a las personas.
Y en estos 60 años que celebramos de COPE, que también habéis celebrado en Cáritas, ¿cuáles son los retos a los que crees que nos enfrentamos para los próximos 60, por ejemplo?
El reto grande me planteas, ¿no? Pero bueno, pues mira, en lo que tiene que ver con la realidad social, yo a fecha de hoy diría tres de los que más nos preocupan o nos ocupan. El primero, la vivienda. Este es un reto fundamental, la necesidad de una vivienda adecuada para todas las personas. Nuestra mirada siempre es para las personas en situación de exclusión y de mayor vulnerabilidad, pero sabemos que esta es un reto y una problemática que nos afecta a cada uno de nosotros, incluso en nuestra vida privada y particular.
La línea es tan fina, ¿verdad? De estar en el lado de no sufrimiento y luego caer en el abismo del padecimiento.
Correcto, o sea, correcto.
De quedarte sin nada.
Y porque hoy en día la vivienda es que no solamente es cuatro paredes, ¿no? Para nosotros la vivienda es un hogar. Porque es espacio de seguridad, es espacio de vínculo, es espacio de construcción de la familia, es techo también, físico. Una vivienda hoy es fundamental, ¿no? Este es el primer reto, tal vez yo diría. El segundo tiene que ver con el empleo y con el acceso a un empleo digno. Hablando de memoria histórica, pues recordamos esta época en la que decíamos que los mileuristas no podían casi vivir y tal. Y hoy en día casi, pues bueno, con 1.000 euros no se puede vivir. Hoy en día con 1.000 euros no se puede vivir. Antes lo reclamábamos como si fuera el techo total.
Sí, gente pobre con trabajo.
Efectivamente. Y esta es la realidad que nos estamos encontrando ahora. Antes era, no tengo trabajo, cuando tengas todo fluirá. Y ahora no. Ahora hay trabajo, pero no en las condiciones en las que debería ser. Por tanto, esta necesidad de un trabajo, de acompañar en la búsqueda de un empleo digno y de que las personas realmente puedan tener un trabajo que les permita vivir, sigue siendo un reto para Cáritas. Lo ha sido históricamente y hoy, adaptado al momento, sigue siéndolo. Y luego, tal vez, pues bueno, hay otro reto también que tiene que ver con, lo comentábamos antes, ¿no? Pues con la realidad de las personas migrantes en situación administrativa irregular. Cáritas siempre ha estado al lado de los últimos, tal vez de los que no cuentan o de los que no aparecen en los papeles, de los más invisibles. Trabajamos con mucha realidad social, personas en situación de sin hogar, mujer, familias, pero hoy en día pues una persona en situación administrativa irregular no tiene acceso a los derechos. Y la mirada de derechos y la conciencia de que todas las personas tenemos y necesitamos acceder a nuestros derechos y que nuestros derechos nos sean reconocidos es una mirada también que Cáritas ha ido incorporando. Seguramente hace 60 o 65 años los voluntarios de Cáritas no hablaban de derechos de la manera que nosotras lo hacemos ahora, pero hoy en día esto es fundamental y por tanto, pues bueno, este reto de trabajar con las personas migrantes, pero estas que ni siquiera tienen acceso a los derechos, para Cáritas sigue siendo fundamental. Y luego, pues bueno, no perder esa mirada de llamada al compromiso, de que esta sociedad se construye entre todos y entre todas, de que todos y todas las personas tenemos posibilidad y capacidad para hacer algo y de que lo que le pasa a mi hermano pues también me compete y me preocupa a mí. Y seguir trabajando con esa sensibilización y con esa mirada es fundamental. Y no hacerlo solo. Este trabajo conjunto, esta celebración conjunta, pues yo también creo que nos dice que nuestro trabajo tiene que ser también, pues eso, multiactorial y multisectorial, con entidades, con medios, con la administración, con empresas, con la sociedad civil en general, con los ámbitos eclesiales. Hoy en día no se puede hacer un camino, ¿no? Y no se puede construir nada si no lo haces con otros.
Justamente en este sentido en el que estás ahora hablando, en COPE, pues no sabemos nada sin nuestros oyentes. Y es un poco como Cáritas, que sin esa red de voluntariado, también os quedáis en la mitad.
Sí, sí, bueno, esto es fundamental.
Cuéntame cuál es ese perfil de las personas que colaboran en Cáritas.
Bueno, creo que el perfil también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y también ha ido evolucionando. Y bueno, creo que cada vez también más el perfil ha ido ampliándose. Es verdad que antes Cáritas siempre ha tenido un perfil de personas mayores, a lo mejor ya con una edad ya jubilada, sin más. Era el perfil también, o es el perfil también, de las personas que mayoritariamente forman parte de las comunidades parroquiales, y este es el sitio donde nace Cáritas y donde se construye Cáritas. Ahora tenemos un perfil un poquito más amplio, hay una franja de edad que ha ido creciendo entre pues los 35 o 40 años, personas que ya tienen su vida un poco organizada, hasta casi incluso los 60, antes de empezar las prejubilaciones o las jubilaciones. Ahí hay un grupo de edad que está creciendo y que está permitiendo también ser sostén de la acción de Cáritas, no solamente en las comunidades parroquiales, sino también en los programas y proyectos. Siguen siendo mayoritariamente mujeres, esto es así, la mujer sigue teniendo esa mirada, ¿no?, de cuidado, de atención, de mirada cercana a las personas. Y bueno, y la gente joven también, fíjate, diría que, bueno, a veces las tragedias, las crisis, estas emergencias, que siempre son dolorosas, pero que siempre también decimos que a veces son oportunidad de algo. Nosotros hemos constatado que siempre han sido oportunidad de movilización de la gente más joven, de la gente que se siente tocada, y que eso ha ayudado a abrir puertas y a que muchas personas se acerquen a Cáritas a colaborar y a interesarse por lo que hacemos y por cómo lo hacemos.
Y ya para concluir, te quiero preguntar por pues vuestro trabajo, ¿no? Estáis siempre ayudando a la gente que más lo necesita, y el perfil de esas personas también ha cambiado bastante, ¿no?
Sí, el perfil también ha ido evolucionando, pero bueno, hoy seguimos constatando que el perfil es un perfil básicamente de mujer, mujer migrante también, con una familia a cargo, ¿no? Con hijos, con menores, que le supone también, pues es una situación también, o agrava la vulnerabilidad y la exclusión en la que se encuentra, familias en algunos casos monomarentales también, un perfil también que va en aumento de personas mayores en situación de soledad no deseada, y también esta es una realidad a la que en este momento también, pues, Cáritas quiere ir abriendo la mirada e ir haciendo frente también, y luego, pues, personas, pues, con trabajos a lo mejor precarios y con muchas dificultades de tener una vivienda. Este es el perfil de persona que tenemos y con la que seguimos trabajando.
Pues desde aquí vamos a invitar a la gente a que mire un poquito a su alrededor. Seguro que va a encontrar gente con perfiles similares a estos que nos cuenta Aurora Aranda. Y también ha de saber que si quiere colaborar, pues lo puede hacer de la mano de Cáritas. Hace falta muchas manos, mucha colaboración. Y todo aquel que se sienta con ese impulso, pues que vaya por él de la mano de Cáritas. Muchísimas gracias, Aurora. Felicidades por este recorrido vital compartido con COPE Valencia. Es un placer seguir sendándoos voz cada vez que lo necesitéis. Gracias.
Un placer, estamos en nuestra casa y muchísimas felicidades.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si te gusta la radio y te gusta el deporte, escuchas Deportes COPE Valencia.
Las tres noticias te las contó en primicia esta santa casa.
Última hora, noticias, las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión.
Dios, mira, una hojita y luego bullet points y poco más, ¿sabes? O sea, que
si vosotros de verdad creéis que Corberán, siendo de Cheste, no iba a coger el Valencia, yo salgo ya del estudio y me voy.
De lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego para dispositivos móviles. La mejor información contada por el mejor equipo. Dirige Hugo Ballester.
En Piccolo Música y Liceo Mislata somos líderes en enseñanza musical. Formamos a tus peques desde el primer año con el exclusivo método All Mozart para que disfruten y aprendan al mismo tiempo. Centro oficial subvencionado por la Consellería. Estamos en Mislata y Vétera. Infórmate en liceodemusicamislata.com. Últimas plazas y piano de regalo. Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96378907.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayer hablábamos del inicio del curso escolar. No siempre es coincidente, ¿verdad?, que empiecen los niños en el colegio, los más jóvenes en el instituto y los un poco más mayores en la universidad. Pero ayer, sí, ayer fue un día en el que todos iniciaron este curso 25-26. Sin embargo, hay otra opción universitaria que se va a demorar un poquito más y que ofrece también unas posibilidades muy interesantes para aquellos que quieran cursar una carrera y que a lo mejor no se puedan permitir acudir presencialmente a su universidad. Hablamos de la UNED. Así que vamos a hablar con Alejandro Cerdán, que es el director del Centro Asociado de UNED Alcira Valencia, Francisco Tomás y Valiente, para que nos explique qué nos ofrece la UNED a aquellos que quieran cursar estudios universitarios. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado, ¿eh? De a ti y a tu cadena, de la oportunidad que me dais.
Es un placer. Yo te quiero preguntar, para empezar, ¿cómo se define la UNED, cuyas siglas son Universidad Nacional de Educación a Distancia? Pero quiero que me lo expliques tú, claro.
Sí, encantado. Efectivamente, la UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es una universidad pública de ámbito estatal, es decir, cubre toda la geografía peninsular y también... Y por supuesto, archipiélagos y ciudades autónomas, uh-huh. Y también tiene centros destacados en el resto de grandes ciudades europeas y también de América Latina y América del Norte.
Uh-huh.
Es una universidad homologada. Lo que nos diferencia del resto de universidades es que nuestra metodología de trabajo es a distancia. Es decir, el alumno tiene una serie de apoyos en el centro social al que pertenece, en este caso, como decías muy bien, al CIRA Valencia, que cubre la provincia de Valencia, pero no tiene la obligación de acudir presencialmente a clase.
Claro.
Es una ayuda adicional que le da la universidad, complementaria al desarrollo de todos sus estudios y de toda su programación a lo largo del curso académico.
Mm. Esto también facilita, ¿no?, que la gente pueda asistir a esas clases, entiendo que de manera online, y que, bueno, pueda adaptar, ¿no?, su horario, sus estudios y las materias a su día a día.
Perfectamente, eso es así. No es una universidad definida como una universidad online, no lo es. Es una universidad de tipo mixta, es decir, como decía hace un momento, puede compaginar y puede complementarse con las clases a distancia conectadas online, si quiere, o también venir presencialmente a su centro asociado, donde hay una serie de profesores tutores que le van a dirigir el desarrollo de sus materias a lo largo del curso académico de 9 meses. Por supuesto, las titulaciones están homologadas en todo el territorio nacional y aquí puede encontrar, además del servicio de prestación docente, otros servicios también como el de biblioteca, el de compra de material didáctico también, servicios administrativos o servicios informáticos y, por supuesto, la ejecución de todo el sistema de prácticas que conlleva el desarrollo de estudios universitarios, estudios de grado en este caso.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es una formación, digamos, singular, que aporta también, ¿no?, calidad, ¿no?, al sistema, al panorama, mejor dicho, universitario español.
Sí, por supuesto. Entramos dentro del rigor, y el rigor exigible desde el punto de vista académico de cualquier titulación universitaria.
Uh-huh.
Eso sí, la UNED también pertenece a la UNECA, con el resto de universidades públicas y privadas, presenciales y online, estamos ahí, claro que sí. Nosotros tenemos el campus de la universidad, radica en Madrid, es decir, donde están las sedes físicas de todo el engranaje, la orientación universitaria, me refiero a departamentos, facultades, escuelas, órganos de gobierno, están en Madrid. Y nuestra diferenciación está en que los distintos territorios tienen un centro asociado, en este caso la UNED dispone de 62 centros asociados distribuidos por toda la geografía nacional, que acerca la universidad al alumno.
Muy bien.
El alumno sabe que la provincia de Valencia tiene una sede permanente en la ciudad de Valencia, la ciudad de Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva.
Uh-huh.
Y todo puede acudir.
¿Qué desafíos, Alejandro, enfrenta actualmente la educación a distancia y cómo los está abordando la UNED?
Bueno, pues los desafíos son poner la puesta a luz, adaptar las enseñanzas tradicionalmente presenciales, adaptarlas, por supuesto, a un sistema o un mecanismo que permita la conexión directa y fluida con el alumno.
Uh-huh.
Nosotros, afortunadamente, la universidad cumplió 50 años hace ya 3 o 4 cursos y tenemos un sistema muy experimentado. Es verdad que las nuevas tecnologías, que ya, en fin, ya tienen una edad, pero las nuevas tecnologías revolucionaron todo el sistema educativo y el sistema de conexión del alumno con sus profesores y sus materias. Esto está cada vez más extendido y es verdad que el resto de universidades también se han aplicado mucho en el desarrollo y en la aplicación de estas nuevas tecnologías en la enseñanza.
Claro.
La UNED, sin que sirva de algo petulante, ya llevamos ya unos años más de ventaja en ese sentido y los retos son, por supuesto, hacerlo mucho más fluido y también que el alumno a cualquier hora del día, a cualquier hora de la semana, él pueda conectarse con sus profesores, pueda conectarse también con el desarrollo de sus temas y de sus temarios y ejecutar, como te digo, el complemento asignado para ellos.
Claro, la UNED existía hace 50 años, mucho antes de que existiera la educación online, ¿no? Porque no había esta posibilidad, ¿no?
Sí, por supuesto. La UNED fue pionera en programas de radio, por ejemplo, ¿no? La Radio Nacional tenía asignado una banda horaria en la que se daban conferencias por los distintos profesores.
Es verdad. Sí,
conferencias de derecho, de historia, de literatura, conferencias de química, de física, de matemáticas se daban entonces, ¿no? Y por supuesto esto se venía complementado y apoyado también por un sistema de correo tradicional,
¿no? Sí.
Obviamente, correo tradicional, en el que había, bueno, una serie de intercambios entre el alumno y sus profesores, a los que mandaban ejercicios, se corregían y se devolvían.
Claro.
Pero todo esto dio un vuelco absoluto, ¿no?
Sí.
En las décadas posteriores. Y ahora, efectivamente, el sistema de correo electrónico es el mayor extendido que hay, y también las conexiones. Uh-huh. Las conexiones por vídeo, las conexiones por internet, todo eso está garantizado ahora.
Al hilo de esto que mencionas, ¿qué plataformas tecnológicas se utilizan ahora para impartir clases y gestionar contenidos, y cómo se capacita también a los docentes para enseñar en ese entorno virtual?
Sí, la UNED tiene una propia plataforma, Saura, en la que el alumno puede encontrar ahí todos los formatos y todos los fondos editoriales y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de sus materias, también con la conexión de sus profesores en sus departamentos. Por ejemplo, las distintas asignaturas desarrollan una serie de trabajos a lo largo del curso, están alojados en esta plataforma Ágora. El alumno entra, se baja sus ejercicios, los vuelve a colgar otra vez. Y esa es la relación fluida que hay entre los departamentos, el centro asociado y el alumno. Todo eso está contenido, como te digo, en la plataforma. Anteriormente, hace 5 o 6 años, teníamos otra UFT, y que ahora ya pues se ha renovado con esta nueva de Ágora. Pero todo eso transcurre en paralelo también de las conexiones online.
Sí, el alumno,
como te decía, tiene un apoyo semanal de 1 hora por asignatura. El alumno, como decía, puede asistir presencialmente, pero también se puede conectar.
Claro, ese es el acompañamiento académico, ¿no?, que se brinda a los estudiantes, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh, qué bien.
Y ya sabes que esto dio un vuelco general a partir, por supuesto, de la pandemia. En pandemia todo esto lo potenció y desarrolló muchísimo las plataformas de conexión. No solamente con la UNED, sino también con el resto de universidades. Y estoy por decirte que con el resto de enlaces de educación en distintos niveles. Todo esto, claro, ha posibilitado una modernización y una agilidad enorme en toda esta relación de profesor-alumno-centro social.
Ya para ir concluyendo, Alejandro, te quiero preguntar por el perfil de los estudiantes de la UNED en una provincia o una ciudad como Valencia.
Bueno, yo te diría que desde el punto de vista de género estábamos hace unos años casi equiparados. Ahora no, ahora crece más el género femenino que el masculino. Uh-huh. Eso en primer lugar. En una proporción quizá del 45% al 55%, ¿no? Más o menos, sería eso.
Uh-huh.
Y después también en el segmento de edad, bueno, nosotros tenemos una horquilla que es la mayoritaria, que abarcaría entre 25 y 35 años.
Uh-huh.
En esa edad es cuando el alumno tiene ya inserción laboral, tiene ya un tiempo que puede dedicarse a sí mismo para desarrollar estudios complementarios a su formación inicial, o que nunca pudo desarrollar y ahora tiene tiempo y tiene suficiente apoyo económico para poder hacerlo y puede hacer una segunda titulación, una tercera titulación.
Uh-huh.
Pero también te tengo que decir que tenemos amplitud de alumnos por ambas partes de ese segmento que te digo. Hay gente también mayor de 50, de 60, de 70 años que también tienen interés en poder ejercer o en poder tener una titulación universitaria y se matriculan con nosotros.
Sí.
Y también por la parte baja. Alumnos que terminan bachillerato y ahora se plantea la posibilidad de hacer estudios universitarios desde su propia casa, sin tener que viajar a una ciudad,
claro,
que va a tener un sobrecoste pues para alquileres, por ejemplo, para residencias.
Sí.
Y lo pueden hacer desde su casa. Ahí también estamos creciendo. Tenemos cada vez más alumnos de 18, 20, 22 años.
Nada como ponerlo fácil a los estudiantes. Y concluyo. ¿Hay planes de internacionalización o de alianzas con otras instituciones universitarias?
Sí, sí que lo hay. Precisamente hace poco se presentó el proyecto, hace poco de el curso pasado, ¿eh?
Uh-huh.
Se presentó un nuevo proyecto de OpenU, que es una alianza de universidades europeas en la que se amplía el campus universitario y con la cual también se amplía la posibilidad de Erasmus, ¿eh?, entre distintas universidades europeas. Ahí participa la UNED también. No quisiera cansar al oyente, ¿no?, porque son cuestiones muy técnicas y muy muy específicas, pero por supuesto todo esto lo pueden encontrar en uned.es.
Vale.
www.uned.es.
Muy importante tener esa
información y toda la oferta académica que pueden encontrar. Me gustaría, si me permites, Carlos, sé que tenemos pocos minutos, pero insistir también en que no solamente tenemos oferta reglada, oferta de titulaciones, de grados, sino que también la UNED amplía actividades de extensión universitaria, cursos complementarios,
uh-huh,
en los que el alumno por iniciativa propia puede matricularse, no necesita tener una titulación académica previa o esas actividades, sino que son cursos, bueno, formativos, ¿no? De poquitas horas, que cubren también pues el ansia de saber, ¿no? La curiosidad permanente que cada uno podamos tener.
Efectivamente.
Estoy definiendo a programas como Inglés Senior, por ejemplo, es decir, para gente que ya están jubilados, que tienen una determinada edad, a partir de 60, de 65 años, y les apetece aprender.
Muy bien.
Aprender, aprender o descubrir cosas nuevas, ¿no? Ahí también la UNED tiene una aportación interesante, muy importante también. La pueden encontrar en, como te digo, en uned.es.
Pues tomo nota, uned.es. Alejandro Cerdá Esteve, director del Centro Asociado de UNED Alcira Valencia, muchísimas gracias y feliz curso. Gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias. Gracias.
COPE Valencia.
Estar informado.
Son muchos los municipios que en septiembre celebran sus fiestas patronales y conoceremos cómo se viven en dos que estos días han brillado de una manera destacada celebrando a sus patronas. Soy Carles Villeta, quédate porque en breve viajamos desde Algemesí hasta Puzol para compartir la emoción de sus fiestas grandes. En un septiembre plagado de fiestas, nos podemos olvidar de las fiestas de Algemesí, las de la Mare de Déu de la Salud, que han tenido un año más, bueno, pues una celebración multitudinaria y un esplendor notable, una fiesta que es patrimonio de la humanidad. Tengo al teléfono a Alex Bercher, que es delegado de comunicación del patronato de la fiesta, para que nos haga un poco de balance de cómo ha ido esta fiesta de este año, especial para una población que también ha sufrido por culpa de las inundaciones de la Dana. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Sé que estás tu día de descanso después de mucho trote en estas últimas jornadas. ¿Qué balance podemos hacer de unas fiestas diferentes, ¿no? Por lo emocional que conllevaban.
Pues sí, la verdad que este año han sido unas fiestas en las que pues muchas veces se ha respirado un clima totalmente distinto al acostumbrado todos los años, puesto que bueno, pasabas por muchas casas de personas que abrían las puertas, como es tradicional, y las veías completamente arrasadas, o personas que pedían, por ejemplo, la víspera que se hace la primera de las procesiones, la de las promesas, que sale mucha gente con las velas en acción de gracias o en un agradecimiento a la Virgen o por promesa, uh-huh, propiamente. Pues este año ha sido una cifra totalmente fuera de lo acostumbrado de la cantidad de velas, cosa que retrasó mucho la procesión y tuvimos un poco que organizar, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder haber vuelto de esta manera, o mejor dicho, de demostrar que nunca nos fuimos.
Efectivamente. Yo he visto imágenes, no me pude acercar en esta ocasión hasta el Algemesí, y no sé si es que también yo estaba un poco sensible, pero hasta las torres humanas, la Moixeranga, no sé, se respiraba un ambiente ahí también de emoción diferente, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, la fiesta normalmente mucha gente lo suele decir, ¿no?, que aunque no seas de aquí, de Algemesí, pues tiene un algo, tiene una magia, tiene un punto que los, digamos, los estímulos visuales, auditivos, incluso el olfacto, pues te hacen llegar a una sensación un poco fuera de ti mismo, ¿no? Es algo que te coge, te zarandea y nunca te deja igual, no vuelve a ser el mismo.
Sí.
Y al final, pues, cada año, pues, es una fiesta que siempre suena antigua, pero siempre suena nueva, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre estamos renovando ese al final, ese poema de enamorados entre el pueblo y su patrona.
¡Qué maravilla! ¡Qué bonita frase esa que acabas de mencionar! Pues no se consigue de casualidad ser patrimonio de la humanidad, así que os tengo que un año más que felicitar, daros la enhorabuena por seguir conservando este patrimonio que es de todos y por seguir haciendo grandes nuestras tradiciones a través de esa tradición que va de padres a hijos, haciendo grande de nuevo a la patrona y al pueblo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Pues vamos desde la Ribera hasta l'Horta Nord, porque también Puzol está celebrando sus fiestas en honor a la Mare de Déu, al Peu de la Creu. Unas fiestas, además, este año muy especiales, que concluyen, en este caso, mañana. No, hoy concluye, si no me equivoco. Tengo al teléfono a su alcaldesa, Paz Carceller, para que nos haga un poco de balance de lo que han sido estas fiestas importantes para la población. Alcaldesa Paz Carceller, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Buenos días. Pues muy bien.
Acaban hoy.
Sé que la sacamos prácticamente de misa, ¿no?
Ahora mismo. Todavía tengo que entrar cuando acabemos.
Muy bien. Bueno, cuénteme, porque han sido unas fiestas importantes este año para Puzol y queremos que nos explique un poco cómo se han vivido en la población.
Bueno, pues la verdad es que han sido unas fiestas espectaculares. Es cierto que el 2025 era un año especial porque conmemorábamos el centenario canónico de la proclamación de la Madre de Walpole de la Creu como patrona de Puzol. Y eso para todos los que tenemos devoción a nuestra Madre de Déu, pues es importantísimo. Claro. Así que han sido unas fiestas centradas en la Virgen, por supuesto con muchísima diversión para los jóvenes también, porque esto no ha parado, pero la verdad muy emotivas, multitudinarias, sin ningún tipo de problema, gracias a Dios. Se ha desarrollado todo con mucha tranquilidad y mucha calma y de verdad que, pues por ejemplo, la procesión de ayer fue espectacular y todo creo que ha sido muy, muy emotivo para todos los que de verdad tenemos devoción a la Virgen.
Muy bien, creo que queda una procesión, ¿no? La de la tarde.
La de esta tarde, la última. Sí, esta tarde, bueno, este año no hay festeros casados, que normalmente son los que participan en el día 9 más.
Sí.
Pero bueno, no pasa nada porque los padres de los jóvenes han tomado el relevo y la verdad es que están colaborando y participando. Y esta tarde a las 8 será la última procesión, la última salida de la Mare de Déu, que este año pues ha tenido la peculiaridad de que ha salido la imagen que sale habitualmente, más el cuadro original de la Virgen, así que han habido dos imágenes y ya te digo que muy, muy bonito. Hoy acabamos, hoy se nombrarán los festeros del año que viene y vuelta a empezar.
Claro, esto es un no parar. Ya para concluir le quiero preguntar a la alcaldesa el por qué, a qué atribuye usted esa participación tan grande de toda la población, bueno, y de gente también que ha querido visitarles estos días.
Pues porque era un año especial y todo el mundo en Puzol era consciente de que era un año especial y no podía quedar sin celebrarse nada. Pues tuvimos una ofrenda donde participaron festeros de todos los años de la Virgen, o sea que fue impresionante, las procesiones lo mismo, las misas. De verdad que yo nunca había vivido, ya llevo unos cuantos años de alcaldesa, unas fiestas tan multitudinarias, porque la gente estaba concienciada de que había que participar, que era un año especial y que lo teníamos que celebrar como tocaba. Yo creo que esa conciencia colectiva de pueblo se ha vivido en estos días, pero de manera totalmente absoluta.
Pues alcaldesa de Puzol, Paz Carceller, muchísimas gracias, que concluyan las fiestas felizmente y que las disfruten al máximo para renovar fuerzas para la temporada que viene, para el próximo año. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sigues el Mediodía, COPE con Pilar García de la Granja.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.